7 grados la temperatura, mañana con mucho sol en la ciudad de Río Grande, una mañana espléndida tenemos, y en la radio tenemos visitas, Adrián.
Fernando, estamos con visitas a esta hora y le damos la bienvenida al primer concejal que se cruzó en diagonal, al menos este año, ¿no?
Claro.
En diagonal, desde el Consejo se vino cruzando la Plaza Brown.
Aprovechó que no estaba escarchado todavía.
Tal cual, no aprovechó este día, hermoso primer día de otoño.
Claro.
Y le damos la bienvenida a Federico Runín. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Fernando, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo para... Buen día también para todo su equipo y toda su audiencia.
Bueno, muchas gracias por venir.
Bueno, en principio, en esta primera entrevista... La idea era por ahí conocer un poco a Federico, más allá de que lo hemos conocido en sus diferentes áreas laborales, pero queremos conocer de tu trayecto y tu pasión por la política, podríamos decir, porque es una pasión antes que nada para poder acceder a este lugar. Y bueno, contanos un poquito de esto y después, hoy por hoy, cómo está tu posicionamiento dentro del Consejo.
Bueno, la verdad que... muy agradecido, por supuesto, por estar acá presente y poder conversar con ustedes, con la audiencia. La verdad que es también realmente positivo que se puedan dar estos espacios donde uno pueda, de alguna manera, no solamente hablar del rol, de la importancia de un concejal en el ámbito de la ciudad, sino también cómo se llegó hasta acá, ¿no? La verdad que uno es de Río Grande, de estar toda la vida, de hacer acá, digo, todo el colegio, la primaria, la secundaria, después uno se fue a estudiar, volvió. Lo típico que hace un joven acá en la ciudad, hoy, por suerte, en Río Grande hay muchas opciones universitarias. Cuando uno termina el secundario, está la Universidad Nacional.
Claro.
Y bueno, tiene posibilidades quizás que antes, cuando a mí me tocó terminar el secundario, no habían tantas ofertas educativas, ¿no? Como sí las hay hoy. Pero bueno, en cuanto a la experiencia, si se quiere, política, a mí me ha tocado estar siempre del lado de la gestión. De la gestión pública, estrictamente. Me tocó ser secretario de finanzas del municipio durante todo el primer mandato de Gustavo Mereya, cuando actual gobernador era intendente de la ciudad, entre 2011 y 2015. Y después, en el segundo mandato también de Gustavo como intendente, me tocó estar a cargo de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana. Bueno. Después, en la gobernación, me tocó estar en el gabinete provincial, en lo que es la Secretaría de Representación Política. Y bueno, y el año pasado se llevó adelante el proceso electoral local. Y bueno, me tocó integrar la lista de Forja. Y bueno, hoy por hoy, conjuntamente con Lucía Rossi, que es mi colega, mi par en el Consejo, una persona... realmente, seguramente ustedes la conocen, también con una sólida experiencia en materia de cultura, que también con muchos años en el municipio y también en la provincia. Bueno, armamos un lindo equipo hoy por hoy estamos en el Consejo Deliberante haciendo lo que nos gusta. A mí en lo particular, la verdad que me encanta, lo estoy disfrutando un montón. Me gusta mucho Río Grande, me gusta mucho mi ciudad. Uno es apasionado, uno ama el lugar donde vive, donde está. Y la verdad que tratando de dar su aporte, su mirada respecto de todas las cosas que se van sucediendo, que van surgiendo. Soy también abogado, me especialicé en derecho administrativo, hice un máster, también hice curso de posgrado en derecho laboral. Entonces me ha tocado estar en distintas áreas de gestión donde me tocó ver prácticamente todo a nivel municipal. Eso me aportó de alguna manera conocimientos quizás puntuales en lo que tiene que ver con el presupuesto y la marcha del Estado, así que hoy estamos desde otro lugar, claro. Desde lo legislativo, tratando bueno de todos esos conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, poder brindarlos para que puedan desde ahí surgir herramientas que nuestros vecinos necesitan, porque uno está ahí siendo, como Gustavo, siendo intendente, siempre nos encomendaba de inicio, somos servidores públicos. Está bien, claro. Que hoy del escritorio somos servidores públicos, estamos para lo que el vecino necesite, recoger demandas, asistir al barrio para ver un tema puntual, y eso lo canalizamos después en proyectos de ordenanza. Así que disfrutando mucho este rol, realmente muy contento de poder hacerlo, y bueno, esperemos que sean 4 años donde realmente podamos sacar herramientas positivas por los ciudadanos.
Claro. Supongo que en la primera etapa de tu trayectoria política, vos decías, estuve a cargo de funciones de gestión, ¿no? Pero eran funciones muy específicas, o sea, sobre un tema en particular, la parte donde estuviste en la parte de economía del municipio y todo lo demás. Ahora se abre el abanico porque tenés la posibilidad, digamos, de abordar un montón de temas juntos. Concretamente, ¿cuál es la orientación que vos tenés o hacia qué tema te gustaría orientar en este paso por el Consejo Deliberante?
Y la seguridad vial. Me encanta tu pregunta, Fernando, me encanta tu pregunta, porque es un tema que también lo personal me apasiona, siempre es un tema sobre el cual me he abocado a leer mucho. De hecho, los proyectos de ordenanza que nosotros en campaña fuimos hablando por cuántos lugares de la ciudad se nos permitió, tenía que ver uno de los ejes importantes de seguridad vial. También teníamos otros ejes, ¿no? Medioambiental, lo deportivo, lo habitacional, pero en lo personal, la seguridad vial me parece que es un aspecto transversal en una comunidad como la nuestra, pero nutrida a su vez eso, por supuesto, con todas las demandas que vayan surgiendo en el día a día.
Claro, porque hay que considerar que Río Grande ha tenido una expansión geográfica importante en los últimos años, a lo cual se le sumó un incremento demográfico importante también a todo eso. Con lo cual, no digo que se haya desordenado la ciudad, pero convengamos que ya es una ciudad más grande. ¿Cómo estamos vialmente hablando en la ciudad de Río Grande? Porque todos los años aparece un barrio nuevo, y ese barrio hay que conectarlo, hay que ordenarlo. Hay que trazarle calle, hay que...
promover la dinámica, claro. No solamente la dinámica que hacen o que tienen los automóviles, sino mismo la población.
Claro.
Ves la cantidad de chicos asistiendo a colegios que tal vez entre que se bajan del colectivo y tienen que caminar por tal o cual lugar. Bueno, todo esto implica una responsabilidad no solamente del joven o el docente que se acerca a la institución, sino también de que estén dadas las condiciones para que esto sea con seguridad.
Totalmente, por eso es un tema para nosotros relevante y lo venimos insistiendo desde el principio de año, porque me toca hoy presidir la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial del Consejo Deliberante, y aprovecho en este espacio para también agradecerle a mis pares que me dieron esa posibilidad de poder presidir esa comisión. Y bueno, venimos insistiendo justamente prácticamente desde que arrancó el año de poder instalar en la agenda pública la seguridad vial, porque estoy convencido de que Río Grande va a seguir creciendo. La verdad que hay proyectos que tienen que ver con la ampliación de Río Grande, desde lo productivo, que va a ser necesario, como bien usted dice, ¿no? Poder de alguna manera adaptar, ordenar todo lo que tiene que ver con la señalética, y eso trae inevitablemente siempre tener que hablar de temas vinculados con la educación vial y el tránsito. Uno sueña con un Río Grande pleno, con mucho empleo, con mucho desarrollo, con una industria pujante, con una matriz productiva ampliada, y me parece que parte de eso va a ser lo que tiene que ver con el puerto del Río Grande. Claro. Algo que hoy sigue su marcha, que tiene ahí algunos temas pendientes, pero me parece que eso va a generar un antes y un después, y va a terminar de definir el crecimiento productivo total de la provincia, pero de la zona norte en particular, de Río Grande, que es donde estamos nosotros. Entonces, el tema de la seguridad vial viene de alguna manera a tratar de ayornar y acompañar todo ese crecimiento. Por eso me parece que es una etapa interesante para abordar la concientización, el respeto, las normas del tránsito, para poder generar un entorno seguro de conducción. Y bueno, sin ir más lejos, hoy se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Peatonal. De hecho, está establecido por una ordenanza que ya tiene sus años, pero cuando esta ordenanza salió de alguna manera, tuvo que ver con una resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tratando justamente de concientizar, aprovechar la fecha para concientizar en todos los vecinos de una comunidad acerca de la importancia de los derechos del peatón, porque es si se quiere, el labón más vulnerable en el entorno vial, el que está más desprotegido.
Claro, sí.
Entonces es necesario reforzar sus derechos, la prioridad, el paso, y digamos, todas, hay muchas ONG a nivel nacional que acompañan este proceso de educación vial y de concientización, y bueno, tratan de generar recomendaciones, como estar muy atento, con todos los sentidos despiertos al momento de cruzar una arteria, digamos, también no ir mirando el celular, ¿no?
O cruzar por el medio de la cuadra, ¿no? Que te aparece uno caminando de atrás de un auto y vos decís, ¿este de dónde apareció? ¿No?
Es que incluso solemos hacer la recomendación de usar dentro en las camperas o en la mochila estas cosas que reflejan para que, en todo caso, el automóvil no vea solo un bulto,
claro,
si es que lo alcanza a distinguir, sino que vea que es alguien que se está moviendo, uh-huh, además, ¿no? Que parece tan simple, tan fácil, pero también a la hora, a esa hora, con la premura que uno lleva, en la dinámica que uno va, perdés de vista a veces la calle, y una persona vestida de negro o con un atuendo que se confunda, resulta peligroso, ¿no? Sobre todo a la persona más que al automóvil.
Sí, 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 sí. Por eso es tan importante. Incluso hasta parece tan sencillo, pero importante. Por ahí nosotros tenemos un dicho que se dice mucho en la profesión, lo que abunda no daña,
claro,
¿no? Y por más que parezca hasta sencillo, hasta básico, estas recomendaciones, es importante hablarlo. Es importante decir, antes de cruzar la calle, miremos bien para los dos lados, ¿no?
Así es.
Evitemos la distracción del celular, de los auriculares.
Claro. Yo recién decía que la ciudad creció y hay un elemento que desde hace muchos años no vemos que haya nuevo, como son semáforos. O sea, la semaforización que tiene la ciudad data de hace muchos años y, no sé, pero prácticamente no se han incorporado nuevos semáforos. Y se han creado intersecciones de calles o avenidas que hoy por hoy mal no le vendría un ordenamiento. ¿Hay algún proyecto con relación a ese tema, al tema semaforización?
Sí, usted sabe que me encanta su pregunta, Fernando, porque nosotros justamente en campaña apuntamos a un proyecto de semaforización integral.
Ajá.
De la ciudad de Río Grande. Es un proyecto, le diría, sumamente ambicioso, pero tiene que ver con esto, de que hay corredores principales. Está todo esto definido en el Código de Planeamiento Urbano, que es una ordenanza que regula cuestiones de habitación de toda la ciudad, pero justamente hay corredores principales, corredores secundarios, hay calles, técnicamente está lo que se denomina avenida, pero hay corredores principales como, por ejemplo, la Belgrano.
Claro.
La Belgrano, que uno tiene semáforo hasta Colón, y después, hasta que llegás a, hasta casi la Perón, no tenés semáforo en todas esas sucesivas intersecciones, de un lugar en el que recurrentemente, le diría, hay siniestros viales. Con lo cual nosotros entendemos que los corredores principales deberían estar semaforizados en su totalidad, en todo su recorrido.
Claro.
Entonces es un proyecto que nosotros queremos, lo tenemos en agenda para poder trabajarlo, y tenemos a su vez, por ejemplo, un pedido puntual que hemos presentado para esta sesión, que seguramente también lo vamos a ir trabajando en comisión, un grupo de vecinos que, por ejemplo, yendo a un caso puntual y particular, nos pidieron semaforización de lo que es la intersección en el barrio Mutual, entre lo que es la calle Perú y la calle Posada, por ejemplo.
Ah, ¿no? Bueno, esa es clásica, siempre hay algún accidente ahí en esa esquina, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, está. Sí. Está la reglamentación, quién tiene prioridad, quién,
claro,
tiene que esperar. Hay también un pequeño lomo de burro, como le dicen, ahí adelante,
sí, sí, sí.
Pero bueno, suceden igual, ¿no?
Exactamente.
Hay como un desconocimiento, una ignorar la prioridad.
Así es.
En relación a, bueno, el tránsito y mismo la dinámica de nuestra ciudad, consultarte qué pasó con el tema de este plus que había con el tema de los pasajes de colectivo para...
Bien, nosotros ahí lo que hicimos es lo siguiente. A nosotros nos han llegado al bloque de Forja consultas telefónicas, consultas que nos hacen en forma privada a través De las redes, respecto de que estaban habiendo demoras con el tema de la acreditación de los viajes, ¿no? Uno tiene, por ordenanza municipal, una determinada cantidad de viajes según el nivel educativo. Inicial, primario y secundario, que son 48 viajes, igual que los docentes, y de 96 para lo que son los alumnos universitarios. Entonces, lo que nos lleva justamente es esto, ¿no? De que cuando iban a hacer el trámite a nivel municipal, lo podían hacer todo, pero estaba habiendo aparentemente una demora importante en cuanto a la acreditación del viaje para poder hacer uso y no tener que afrontar del propio bolsillo un beneficio que ya está definido por ordenanza. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo desde el Consejo Deliberante es pedir informe respecto de esta situación en particular para que pueda ser aclarada, y si hay que trabajar a nivel normativo del Consejo algún aspecto puntual para que ese beneficio, apenas arranque el mes, pueda ser incorporado de alguna manera al estudiante y el docente, bueno, lo vamos a hacer, porque el hecho puntual es que estamos en la tercera semana de marzo, las clases arrancaron el 1 de marzo, y hace tres semanas que muchos de los estudiantes docentes que a nosotros nos han llegado la inquietud no han podido recibir justamente los viajes que están reconocidos en la ordenanza. Claro. Tiene que ver puntualmente con eso.
Con el tema de del pasaje del transporte público, hoy aparece un titular en algunos medios que da cuenta que fue rechazada la presentación del municipio que solicitaba que se anule este subsidio, que no llega más, o sea, se restablezca el subsidio, ¿no? Concretamente, eso era lo que pedía el municipio. Bueno, finalmente la justicia no hizo lugar a esta presentación, con lo cual sigue todo de la misma manera, se quitó el subsidio. Era un poco lo que mantenía en stand-by que el municipio definiera cuánto va a costar el boleto de aquí en más. ¿Ustedes tienen información si en lo inmediato o en los próximos días ya podríamos saber si el boleto va a incrementarse o no? ¿Tienen alguna información al respecto?
No, no tenemos información, por eso también hemos solicitado en forma paralela a esto que le comentaba anteriormente, en cuanto al boleto estudiantil y docente, hemos también generado un pedido de informe para poder saber con precisión esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero con información oficial, más allá, digo, de los trascendidos, de las gacetillas, lo que se diga a nivel mediático. Bueno, pedimos información oficial de cuáles son las proyecciones en cuanto al boleto, bueno, para de esa manera, si bien el tema de la tarifa es una cuestión que está ya regulado y plasmado en el actual pliego que rige el servicio de concesión del transporte público de pasajeros en la ciudad de Río Grande, ya estipula todo cómo es el mecanismo, que es un mecanismo, para que ustedes seguramente lo saben, pero si no lo refresco, es un mecanismo bipartito, ¿sí? Que estipula que para la fijación de la tarifa que determina el valor del boleto para los usuarios de la ciudad de Río Grande, es un mecanismo bipartito que se hace entre la intervención de los organismos técnicos del Departamento Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas Municipal. Ajá. Entonces, a partir de un pedido que hace la empresa.
La empresa, ¿no? Claro.
Que se hace, por lo general, cada seis meses, ¿no? Según lo estipula el pliego. Con lo cual, para nosotros entendemos de que dentro del pliego de concesión del transporte público están las herramientas como para amortiguar todo eventual valor de tarifa que sea impagable, porque también hemos escuchado trascendidos de boletos de 1.500 pesos que me preguntaron el otro día, y nada, eso lo digo, realmente, si uno tiene que hacer una consideración de eso, sería algo totalmente abusivo e impagable. Con lo cual, por eso
yo no creo que haya un trabajador que pueda pagar 3.000 pesos por día solamente para ir de la casa al trabajo, ¿no? Ninguno creo que estamos en condiciones de pagar ese monto.
Totalmente. Uh-huh. Pero nosotros estamos convencidos que dentro del propio presupuesto municipal y dentro del propio pliego que rige el servicio del transporte público pasajero, están las herramientas como para poder generar las opciones necesarias para amortiguar el impacto a nuestros vecinos y que, bueno, que sea lo menos oneroso posible. Y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó estar también a cargo del servicio de transporte público En la ciudad de Río Grande todo el mandato del 2015 hasta 2019. De hecho, en la gestión de la secretaría que estuve a cargo, me tocó ver nacer el transporte público que hay hoy. Y ajá, la verdad que es un transporte público de primera, de los mejores de la Patagonia. Me tocó justamente viajar a Buenos Aires a ver cuando lo estaban construyendo. Estuve en todo el proceso, de alguna manera, desde que nació hasta lo que está... por todo lo que digo, lo que duró ese uh-huh, tiempo que estuve en la gestión municipal, así que digo, por eso hablo del conocimiento de causa en cuanto al pliego, en cuanto a las ordenanzas que rigen el servicio. Para nosotros ahí están dadas las condiciones y están previstos, solo que bueno, si nosotros nos piden opinión, estamos en el Consejo Jurídico desde otro claro, rol, pero bueno, daremos nuestro aporte, nuestra mirada para bueno, entre todos hallar la mejor alternativa de solución para nuestro vecino.
Claro, seguro. Bueno, la verdad que es un placer escucharte, y después de haber escuchado esta trayectoria que has tenido políticamente y también el compromiso para con la ciudadanía, pensaba que varias veces dijiste me tocó tal o cual cosa. Más que te tocó, llegaste, alcanzaste y estás preparado para estar en ciertos lugares, que por eso seguramente tus colegas, tus compañeros de trabajo decidieron acceder a que estuvieras en la Comisión de Transporte, por ejemplo, ¿no? Dijiste, no transporte, es
Tránsito
y Seguridad Vial.
Exacto, y transporte, ¿no? Es otras, pero...
Sí, Tránsito y Seguridad Vial. Así que, bueno, un gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas venido a contar de estas últimas novedades y, bueno, y lo que siempre se está haciendo en el Consejo Deliberante, que es nada más ni nada menos bregar por el bienestar de nuestra comunidad.
Bueno, la verdad que muy, muy agradecido, realmente, pero de corazón se lo digo, porque la verdad que me encanta que me hayan podido dar la posibilidad de abrir las puertas y poder contar estas cositas, y bueno, sobre todo la fecha tan importante que hoy es el Día de la Seguridad del Peatón, que nada, poder atrás de ustedes y a la audiencia tratar de transmitir esta importancia de la concientización y la educación y la prevención para en definitiva que se disminuya la siniestralidad vial, porque en definitiva cuando hablamos de seguridad vial hablamos de la protección nada más ni nada menos que de la vida de nuestros vecinos.
Así es. Uh-huh. Gracias, Federico, es muy amable. Federico Runín, concejal de la ciudad, nos visitó hoy en Radio Nacional Río Grande.